Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino.
¡Qué dinero!
Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Saludamos para comenzar a don Francisco Beas, ahí en el control. Qué tiempo que no lo veía, caballero. Vamos a comenzar la música de hoy con un bolerista que en Chile, en la década de los 60, fue muy, muy popular con una sola canción que se llamó Inolvidable. Que inolvidablemente vivirán en mí. Así cantaba Tito Rodríguez, mucho mejor que yo, por supuesto, Tito Rodríguez, el bolero Inolvidable. Pero Tito Rodríguez tiene una gran cantidad de boleros, de canciones grabadas, y la que traigo aquí, la canción que traigo aquí, tiene un título prometedor. Escuche con atención la letra de este bolerito que le trae Tito Rodríguez, Pecador.
Me dicen tantas cosas de tu amor. Me dicen que abandone tu cariño, que debo de alejarme de tu lado, que olvide las promesas que juré. Si amarte es un pecado, quiero ser pecador. Si amarte es sacrilegio, sacrilego soy. Guarda tus besos para mí solamente, quiéreme siempre como hasta hoy me has querido. Si solo tu cariño me hace sentir feliz y estar siempre a tu lado es toda mi ansiedad. No olvido la pasión de tu boca amorosa. Qué dulce es el pecado que nace de tu amor. Pasión de tu boca amorosa, qué dulce es el pecado. frase de tu amor.
Ese era Tito Rodríguez cantando Pecador. Y su forma de cantar, fíjese, así media como, no diría arrastrada, pero como aguantando la frase para decir, aguantando la palabra para decirla como a última hora, si usted quiere. Una interesante forma, me parece a mí, de comenzar este su programa Bellocino, que va todos los días lunes de 9 a 10 de la noche. Vamos con los comentarios. Voy a intentar hacer una suerte de síntesis que contribuye, me parece a mí, a quienes, si bien estamos enterados de las noticias, vemos lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en el país, también nos importa lo que ocurre en nuestro barrio, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, y que al calor de estas experiencias vamos, como todos nosotros, construyendo formas de mirar el mundo y también actitudes que pueden ser reactivas frente a lo que ocurre, pueden ser, como dicen algunos, propositivas. Uno puede tener iniciativas para avanzar, como por ejemplo esto de hacer un programa que se llama Bellocino, en una arranque de optimismo desatado, tal vez en el presente estado de cosas en el mundo y en el país, porque buscamos buenas señales que nos contribuyan a todos a avanzar hacia una convivencia mejor, más humana, hacia una sociedad mejor organizada. Cumplo con recordarle que una sociedad mejor organizada significa una sociedad donde cada uno de nosotros tenga derechos, pero también deberes. Y la gracia es caminar hacia una sociedad donde los deberes se hagan cada vez con más placer y cada vez con menos alienación. Aspiramos a un mundo donde no exista ni la explotación ni la alienación. La explotación significa que alguien se está quedando con buena parte del valor que yo produzco en el trabajo, descontado todo lo que hay que descontar, como para que los economistas que escuchan este programa queden tranquilos. Y la alienación se refiere a este fenómeno en el cual las cosas que uno percibe, las cosas que uno hace, están más bien comandadas por fuerzas externas y que sencillamente no nos producen placer. Como dice Burru Skinner, el padre del conductismo, que es heredero de las teorías de Pavlov, que todos estudiamos en el colegio, esto del perro que saliva cuando uno le toca una campana porque la campana se le han tocado antes, justo en el momento que le entregan la comida. Entonces, claro, segrega saliva cuando le tocan la campana porque asocia la campana a la comida. Bueno, como decía también Burru Skinner en alguna parte, el salario, la paga, el dinero es un condicionador positivo muy, muy fuerte, ¿no? Es un estímulo positivo muy fuerte y probablemente de repente uno usa dichos en la vida cotidiana que tienen mucho de sabiduría. Hay gente que dice: yo no haría esto ni aunque me pagaran, insinuando claramente que las cosas que uno hace en general las hace solo por la paga. Hay gente que tiene la ventaja de trabajar justamente en aquellas cosas para las cuales no solo tiene gracia, sino que también tiene aprecio. Uno podría pensar que los artistas, los músicos, los deportistas, los creadores en general tienen esa ventaja. Pero lo hemos tratado aquí en el programa. Incluso en esos casos uno podría desarrollar estilos de trabajo que vayan alienando este trabajo que potencialmente podría ser agradable. ¿Qué significa alienación? Significa que hay fuerzas externas a uno que van comandando la voluntad de uno, aunque uno ni siquiera se dé cuenta. Ahí está, por ejemplo, la necesidad de riqueza cuando uno ya tiene lo suficiente, la necesidad de fama, que es muy terrible, la necesidad de exposición a los medios. Hay gente que le gusta estar expuesta a los medios. Fíjese que de repente por ahí leo unas unas noticias en el diario en que se mide la cantidad de veces que un político, que un ministro, que una ministra están en los medios de comunicación como una cosa muy, muy positiva. No se mira el contenido de lo que dice o la razón por la que acude al medio de comunicación, sino más bien la frecuencia con la cual está en estos medios de comunicación. Entonces, el comentario que quiero hacer hoy día gira en torno a la idea de nuestra vida cotidiana que nos va entregando muestras muy evidentes de la suerte de falsedad generalizada con que los comunicadores en general, no solo quienes tienen la importantísima tarea de legislar en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores o de dirigir el país, sino también de representarnos en el municipio, de representarnos en nuestro trabajo, en el sindicato, de representarnos de mil maneras. ¿Por qué uno va perdiendo les va perdiendo confianza en términos de la distancia que hay entre lo que se dice y lo que se hace? Conversaremos de esto después de escuchar a un cantautor probablemente poco conocido en Chile. Este es un hombre que está llegando casi a los 70 años, pero en la década de los 80, cuando él tenía poquito pasado los 30, este Jonathan Richman hizo una suerte de música, de composiciones que uno podría clasificar como punk, sin la fuerza del punk, sin la agresión que está asociada a la música punk, sino más bien algo así como un punk risueño. ¿Eh? Y de hecho, la canción que yo le traigo aquí, que la hizo con un grupo que se llamaba The Modern Lovers, los amantes modernos, por allá por el año 85, este hombre es del 51, nace en Boston, la ciudad de Boston, en Estados Unidos, hermosa ciudad. Este Jonathan Richman, que no es un gran cantante, pero atención, se le escucha muy bien la letra. Está hablando de una mujer que mucha gente le dice que él y ella son como hermano y hermana. Y él le dice a ella que para él, ella es una reina y que por lo tanto lo más probable es que él deba ser un rey. Jonathan Richman, I must be king.
I easy laugh and I easy cry. Well, I'm soft inside and she's partly why. I used to yearn but now I sing, and since she's my queen, well, that makes me king. Of joy, I stand and laugh. I still get grateful just thinking of how she's my other half. And since we're like birdies, well, this must be spring. And since she's my queen, well, that makes me king. Days of joy, I shake my head. While I stand there grateful, just watching her stand there, laying there in bed. Since we're like music, well, it must be swing. And since she's my queen, since she's my queen, since she's the then I must be king.
Claro, cuando yo le adelantaba que este Jonathan Richman, en realidad, clasificado musicalmente en sus orígenes, estaría más bien en el lado de lo que se llama la música punk, usted esperaba otra cosa. Aquí, evidentemente, Jonathan Richman usa, con su grupo The Modern Lovers, un estilo evidentemente más country para hablar de esto. Yo debo ser rey. Si yo te llamo reina a ti, entonces significa que yo soy rey, si es que soy tu amigo, soy tu compañero. Esa es como la idea. Lo que pasa es que este Jonathan Richman descansó el desarrollo de su música, hizo descansar el desarrollo de su música en melodías más bien simples. Él ha grabado discos, por ejemplo, en el que es él y su guitarra Fender Stratocaster. De hecho, tiene un tema que se llama Fender Stratocaster. Entre paréntesis, que es mi guitarra favorita en las guitarras eléctricas. He probado muchas, ¿eh? No diré que soy un experto conocedor de guitarras eléctricas, pero la Fender Stratocaster me gusta porque es fácil pulsar las cuerdas, es muy amigable en los cambios de tono, los volúmenes y todo eso. ¿Usted toca guitarra, joven? Don Francisco no toca guitarra, no sabe de qué estoy hablando. Son unas cosas de palo que se colocan los músicos para acompañarse en el escenario. Sigamos con los comentarios. A ver, cuando nos apartamos de lo que es la lectura de noticias, más bien dicho, la escucha de noticias, la lectura de los diarios, lo que dicen las personas que tienen responsabilidades en el país, cuando nos aportamos de eso y miramos más bien lo que nos va pasando a cada uno de nosotros en nuestra experiencia cotidiana, en la vida diaria, la cantidad de señales que encontramos que apuntan exactamente hacia algo muy distinto de un vellocino, que por lo tanto refuerzan, por contradicción, refuerzan las ganas de construir una sociedad más amable, una sociedad mejor, que no puede ser construida sobre la base solamente del pataleo, ¿no es cierto? Tiene que ser tener un poquito más de contenido. Fíjese que probablemente la inmensa mayoría de la gente que escucha este programa tiene agua potable, tiene alcantarillado, tiene teléfono, algún tipo de teléfono. Lo más probable también es que tengan internet. Prácticamente todo el mundo en Chile, de verdad, en todas partes se tiene acceso a alguna forma de internet. Y tenemos energía eléctrica, etcétera, etcétera. Tenemos, por lo tanto, los servicios básicos que se requieren en una ciudad y que nosotros como ciudadanos sencillamente tenemos que acceder a ellos para poder desarrollarnos en la vida diaria, ¿no? Todos tomamos locomoción colectiva o al menos usamos las calles, aquellos que usan solamente auto, por ejemplo. Hablemos de los servicios básicos. Y la verdad es que de repente uno llega a la conclusión, señora, señor, joven amiga, joven amigo, de una suerte de absoluta incapacidad de lidiar con todas las cosas que ocurren en torno a los servicios básicos. ¿Qué es un servicio básico? Es ese servicio que si usted no lo recibe, hay alguna función básica que usted no puede hacer. Si no le llega agua potable, usted no puede hervir agua para tomarse un tecito, un cafecito, no puede ducharse. El agua es fundamental, ¿no es cierto? Si usted no tiene electricidad, entonces va a estar a oscuras, no tiene conexión, una serie de cosas que no van a poder ser hechas, y no son cosas sofisticadas, son cosas de la vida diaria, ¿ya? Nosotros tomamos hace mucho tiempo como país, cuando digo yo, nosotros tomamos la decisión, la verdad que estamos diciendo, quienes gobernaban este país unilateralmente sin consultar, sin tener un parlamento, decidieron en algún momento que los servicios básicos serían privatizados. Y fueron privatizados. Y desde entonces, poco a poco, yo creo que cada vez con mayor énfasis, estos servicios básicos pareciera que estuviesen prestando no servicios básicos, sino algo así como haciéndonos sobrevivir a partir de la necesidad que nosotros tenemos de estos servicios básicos. La experiencia que usted, señora, usted, señor, ustedes jóvenes que están escuchando este programa, la experiencia que tienen con su proveedor, por ejemplo, de servicios de telefonía e internet. Yo le he contado que muchas veces en países desarrollados, aquí estoy pensando en particular en Francia y en Alemania, cada vez que la tecnología mejora, los servicios de telefonía e internet, las compañías le hacen llegar un papelito en que dice que el servicio ha mejorado, que ahora es más barato y que por lo tanto a usted le van a cobrar menos. ¿Se imagina eso aquí en Chile? Le ocultan lo más barato que es. O cuando hay un avance tecnológico y le dicen que se le van a hacer el cambio gratis, usted va, hace el cambio gratis, qué sé yo, de no sé, conexión digital a banda ancha, mucho más potente. Y de repente le dicen, ¿sabe que ahora que cambió esto, usted tiene que cambiarse de plan porque si no, no va a poder usar el nuevo servicio? En otras palabras, un engaño hecho y derecho. Y uno empieza a ponerse puntudo y decir, pero entonces me voy a cambiar de compañía. Y todos los amigos y las amigas le dicen, no sacas nada con cambiarte de compañía porque la otra compañía va a ser exactamente igual. Seguiremos hablando de esto en la segunda parte del programa. Entre paréntesis, yo quiero ofrecer algunos ejemplos de la vida cotidiana, no de la vida excepcional, la vida que se vive en el poder o en la riqueza o en la fama. Estoy hablando de nosotros en la vida diaria, en el barrio, en la ciudad, en el trabajo, en nuestro camino al trabajo. Para mostrar el por qué uno va desarrollando esta suerte de desconfianza hacia la forma en que estamos organizados en nuestro país. Yo creo que no solo el cambio climático debería alertarnos, también deberíamos estar alerta con respecto al tipo de sociedad que estamos construyendo y a la cual todos, de alguna manera, por acción o inacción, estamos colaborando. Cerramos la primera parte del programa con un invitado que no traíamos hace mucho, mucho tiempo. Alguna vez, estando en Puerto Rico, un puertorriqueño, yo estaba hablando de salsa, y le dije que el salsero que más me gustaba era Rubén Blades. Y me dijo, no, es que hay una cosa, es la salsa y Rubén Blades, que es una clase especial. ¿Ah? Rubén Blades, Caminando. Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Les recuerdo que ustedes pueden comunicarse con este programa de manera muy sencilla. Correo electrónico a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com. argosgeria@hotmail.com. Yo estaré feliz de recibir su aporte, su saludo, la contribución en música, en comentarios, en críticas que sean cariñosas y constructivas, por favor, hacia el programa, la música, los comentarios. Y volvamos justamente a los comentarios que estábamos haciendo. La idea de los comentarios en este programa es intentar sintetizar las cosas que en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en el barrio, en la familia, con los amigos, en la locomoción colectiva, estas personas que nosotros encontramos todos los días cuando vamos a tomar la micro del metro, que al final nos van pareciendo familiares, pero que en realidad no son ni amigos ni conocidos de uno, solamente gente que vemos con... Así como cuando vamos al estadio con mis hijos, que tenemos siempre los mismos vecinos, uno va desarrollando una suerte de amistad. Finalmente, cuando hacemos esto en la vida diaria, hay una serie de cosas que nos hacen, fíjese, disminuir nuestra fe en la posibilidad de desarrollar una sociedad sana con el tipo de reglas del juego que hoy día tenemos en nuestro país. Muchos dirán, esto a lo mejor es extrapolable al mundo, es generalizable hacia todos los países del mundo. No, a mí me parece que hay países con tradición tan fuerte en esto del respeto por el vecino o de la preocupación con respecto al ejemplo que yo daba en la primera parte del programa, la provisión de servicios básicos, por ejemplo, en que eso es considerado un derecho por el cual uno paga un cierto monto y que tiene financiamiento también recolectado por los impuestos que todos pagamos. Recuerde que cuando uno paga impuestos, no importa cuánto impuesto pagó usted que pagó 700 mil pesos de impuestos y usted que pagó 10 de impuestos, una vez que los paga ya no son suyos. Una vez que usted los paga, una vez que yo los pago, que usted los paga, esos impuestos pasan a ser parte del presupuesto nacional y la forma de el destino que esas platas tengan depende de nuestros votos en el Parlamento, en las elecciones presidenciales, etcétera, etcétera. No, una vez que uno paga los impuestos, esa plata es de todos. Es así, ese es el sistema. Y esa es la razón de ser justamente de los impuestos, para el gasto colectivo, para el bienestar de toda la sociedad. Entonces, en el fondo lo que estoy tratando de hacer es por qué uno pierde fe en lo que dicen no solo los encargados de legislar y de gobernar, sino también en lo que nos ocurre en la vida diaria, de repente hasta en los cercanos a nosotros. Y con eso no podemos construir una mejor sociedad. A ver, vamos a la música. Comencemos la segunda parte del programa con un grupo británico, es un grupo inglés, de hecho, que se forma a partir de la iniciativa de un señor que se llama Ian Matthews, que a usted le va a decir poquito, pero si yo le cuento que este señor fue parte integrante de un grupo folk británico, pero tal vez el más famoso de los grupos folk británicos, que se llamó Fairport Convention. Y también fue parte de otro grupo menos conocido, pero no menos importante musicalmente, que se llamó Matthews Southern Comfort. Este Ian Matthews, por allá por el año 72, forma un grupo con mucha potencia vocal, con arreglos muy, muy bonitos de las canciones. Logran construir melodías hermosas, algunas canciones con más arreglos vocal que otras. De repente uno le... A ver, no, lo voy a tirar por el desvío, señor o señora, si le digo que Plain Song, que así se llama el grupo, está más cerca, qué sé yo, de Mamas and the Papas o de Simon y Garfunkel, una cosa por el estilo. Estos son herederos del mejor folk británico. Como ejemplo, Plain Song nos canta Miss the Mississippi.
I'm growing tired of these big cities lights, tired of the glamour and tired of the sights. In all my dreams I am roaming once more back to my home on the old river shore.
Este era el grupo Plain Song, unos británicos que nacen por allá por el año 72 y que dejaron pocos discos grabados. Me parece que la canción que fue más popular o más conocida de ellos es algo así como El último vuelo de Amelia Earhart, ¿ah? Que fue una aviadora famosa donde los pedazos de su avión o partes de su avión están en varios museos. Al menos me ha tocado verlo en algunos museos del mundo. Sigamos con los comentarios. Entre paréntesis, cuando yo le dije que esto podrían ser cercanos al tipo de música que hacía Mama San de Papas, aquí hay menos arreglo vocal. Probablemente Simon y Garfunkel, pero claramente esto es folk británico y creo que esa es la mejor descripción de la música de Plain Song. Ahora sí, volvamos a los comentarios. Fíjese que en la vida diaria, todos los días abrimos la llave del agua, todos los días encendemos el gas, todos los días prendemos la luz, todos los días encendemos la televisión, todos los días nos conectamos a internet, todos los días hablamos por teléfono. Claro, yo tengo que confesarle que yo tengo solo teléfono fijo, no tengo teléfono celular, ¿eh? Así como Francisco Veas ahí que está jugando con su celular, está jugando Pac-Man seguramente, ¿eh? O no, ya no juega. ¿Sabes lo que es Pac-Man o no? Sí, un juego clásico. Entonces todos los días nosotros tenemos esta cosa que llamamos los servicios básicos. Todos los días vamos al baño, todos los días tiramos la cadena del baño, todos los días, qué sé yo, hacemos miles de cosas que tienen que ver con la provisión de estos servicios básicos. Y probablemente mucho más frecuentemente de lo que nosotros quisiésemos, estamos peleando con quienes nos proveen esos servicios básicos, que llueve un poco y se corta la luz, o se corta el agua, o como le dije antes, con la excusa de mejorar la tecnología de internet y teléfono, nos hacen un cambio que después significa que nos estamos obligados a cambiar de plan, cosa que por supuesto no nos avisaron. Sabemos que si nos cambiamos de proveedor las cosas van a seguir más o menos igual. Sabemos que cuando el chico vaya a comprar su primera cama, porque se va a casar o se va a vivir con su compañera en algún lugar que está arrendando o que el papá le presta por ahí o que logró encontrar, sabe que cuando compre ese menaje de casa y encargue que lo lleven a la casa, no le va a llegar el día que le dijeron, lo van a hacer esperar todo el día, probablemente más de un día, y sabe que si lo compra en otro lado va a ser exactamente igual. Es decir, hay un problema que finalmente tiene que ver con la intranquilidad de ánimo frente a cosas que uno, a servicios que uno usa todos los días de su vida. El agua, la electricidad, la conexión a internet, etcétera, etcétera. Y tiene que estar reclamando. Y uno dice, pero mire, si esto anda mal, lo que usted tiene que hacer es reclamar. Usted, señora, señor, por supuesto, ha intentado reclamar y sabe que las noticias de alzas de estos servicios le llegan pero muy fácilmente por 5 o 6 canales. Pero cuando usted quiere reclamar, la forma de llegar es extraordinariamente complicada. Y eso lo sabemos todos. Y esto no se comenta en la televisión, ni se comenta en las radios, ni se comenta en los diarios. Y uno se pregunta, ¿hay una suerte de complot generalizado para proteger a estos frescos ineficientes que nos dejan sin servicio, sin darnos mayor explicación y que de repente nos suben las cuentas sin decir agua va? Mire, no está nada mal esto del agua va. Bueno, esto es lo que hace que uno vaya perdiendo la fe en la posibilidad de construir con estas reglas del juego una sociedad mejor. Vamos a la música. La década de los 60 en Chile existió un movimiento que fue extraordinariamente popular, que ha trascendido, que todavía hacen por ahí shows, ya están todos muy viejitos, la Nueva Ola. ¿Ya? Parte importante de esta Nueva Ola está integrada por cantantes, hombres o mujeres, solistas, que usaban un nombre distinto al nombre con el cual nacieron, con el que fueron, con el que entraron, con el que se registraron en el registro civil. Es el caso, por ejemplo, de Javier Astudillo Zapata. ¿Usted ha oído hablar de un cantante chileno de la Nueva Ola que se llama Javier Astudillo Zapata? Por supuesto que no. Pero si yo le digo Danny Chilean, ahí sí. Danny Chilean era un miembro de la Nueva Ola. Él falleció hace unos 5 años atrás, más o menos. Y este Danny Chilean fue extraordinariamente popular en Chile con una versión en español de una canción de Fats Domino que se llamó Hello Josephine My Darling Josephine, me parece que se llamaba, y la versión de Danny Chilean se llamó Hola Josefina. Hola Josefina, ¿cómo te va a ti? Esa era la idea. Yo aquí le traigo a este Danny Chilean que se llamaba Javier Astudillo de Zapata, nacido en Mejillones, para que usted se ubique en el año 1940, con una de estas canciones que son absolutamente intrascendentes, pero son agradables de escuchar, y que a uno le traen, claro, mayorcito, mucho más viejo que ustedes. Buenos recuerdos. Danny Chilean, Susie o Lucy.
Ella se llama Susie, es la hermana mayor. Mucho me gusta Susie, Susie, tengo todo su amor. Oh, pero su hermana Lucy me quiere enamorar. Y ya no sé si es Susy o Lucy con quien me he de quedar. Oh, acheque-che, acheque-cheque-cha-cha. Acheque-che, acheque-cheque-cha-cha. Acheque-che, acheque-cheque-cha-cha. Qué problema de amor. Cuando yo miro a Susie,
pienso qué linda es. Y si yo beso a Susi, Susi, luego la beso otra vez. Oh, pero si llega Lucy, empieza a coquetear. Y ya no sé si es Susi o Lucy con quien me he de quedar. Oh, oh, acheque-che, acheque-che-que-cha, cha. Acheque-che, acheque-che-que-cha, cha. Acheque-che, acheque-che-que-cha, cha. Qué problema de amor.
Este era Javier Astudillo Zapata, Danny Chilean. Se imagina, y él llegó a grabar a un sello que me parece que era el sello Demon, donde estaba este señor que se llamaba Camilo, ya se me olvidó el apellido, era el que contrataba a todos estos cantantes de la nueva ola, y le cambió el nombre, sencillamente. Imagínese, Danny Chilean. Algo así como Daniel el chileno, así como Daniel el travieso, Daniel el chileno, el chileno, nada menos. Vamos redondeando los comentarios del programa de hoy. Usted dirá que, claro, el abuso de los dueños de los servicios básicos, que a los cuales no podemos renunciar. Necesitamos el agua, necesitamos electricidad, necesitamos hoy día internet, necesitamos teléfono. El abuso que los dueños hacen de nosotros, los usuarios que estamos cautivos de esos servicios, es realmente una cosa notable. Y el tiempo, le dedicamos un programa completo a esto, el tiempo que uno tiene que asignarle a defenderse de estos proveedores de servicios básicos, es realmente notable, y es una lata absoluta, es tiempo absolutamente perdido, ¿ya? Uno siempre debería tener agua, siempre debería tener electricidad, conexión telefónica, internet, etcétera, etcétera. Pero fíjese que esto va también un poquito más allá, ¿eh? La pérdida de fe en las decisiones colectivas es peligrosa, es carne de fascismo, ¿eh? Más adelante, la pérdida de fe en las decisiones colectivas, esta cosa de que lo que yo digo es correcto, porque imagínese usted que está viviendo en un barrio en Santiago, que ya es una ciudad enorme, que además está encerrada entre cadenas de montañas que hacen que todas las emisiones de contaminantes tiendan a quedarse aquí adentro. En que uno pensaría que no es sensato que siga creciendo, y ya que va a crecer, ya que se ha decidido que Santiago siga creciendo, que crezca de manera ordenada, con reglas respetadas por todo el mundo. Pues bien, fíjese que hace poco, no hace muy poco, digamos un par de meses, tal vez un mes en la prensa, aparecen declaraciones conjuntas de las inmobiliarias con los directores de obras municipales. Las inmobiliarias, que se supone que son las que tienen que tramitar permisos para hacer nuevos edificios en las comunas, tienen delante unos encargados municipales que tienen que velar porque las normas generales se cumplan. Y fíjese que no se cumplen. Y es una cosa que usted puede observar. Usted paséese por Santiago, por la comuna de San Miguel, por la comuna de Ñuñoa, no digamos Providencia, que ya está desarrollada desde ese punto de vista, pero es que son bastante respetuosos de este orden, y se va a dar cuenta de que hay cosas que no tienen ningún sentido. Le voy a dar un ejemplo. La construcción de un edificio con departamentos siempre lleva consigo la instalación de una cierta cantidad de estacionamientos que tiene relación con la cantidad de departamentos que están ahí en ese edificio. Bueno, eso tiene un límite. O sea, si los edificios tienen más de cierto número de estacionamientos, tienen que cumplir unas normas especiales. Y por lo tanto, en las inmobiliarias, sabiendo esto, se cuida muy bien de no pasar ese límite. Pero fíjese, la regulación es tan endeble que una misma inmobiliaria puede tener edificios adyacentes que sumados pasen por sobre la norma. ¿Se da cuenta usted? O sea, si se permiten, qué sé yo, 50, 49 estacionamientos en una misma, en un edificio, en una cuadra, usted coloca dos edificios adyacentes y tiene 98 y superó la norma. ¿Y cuál es el problema? El problema no es que haya demasiados estacionamientos, el problema es que cuando usted tiene demasiados autos saliendo o entrando a la misma hora, porque las horas punta de mañana y tarde son más o menos las mismas para todos, ¿no es cierto? O sea, por eso se llaman horas punta. Entonces las calles circundantes están absolutamente atochadas, congestionadas, lo cual significa, de nuevo, tiempo para nosotros, los ciudadanos. Significa atochamiento, significa demoras. Lo sorprendente de esto es que las visiones críticas hacia los organismos que están encargados de controlar esto, en particular la Contraloría, son criticados tanto por las inmobiliarias como por las direcciones de obras municipales. Ahora, ¿qué acuerdo habrá entre unos y otros? Se pregunta, por supuesto, todos los días. ¿Qué acuerdo habrá entre las inmobiliarias y las direcciones de obras municipales que hace que estas aberraciones existan? Hay casos en que lisa y llanamente los acuerdos a nivel municipal no se cumplen. Yo he citado aquí un caso que conozco directamente, en que el alcalde de una comuna, la Seremi de Vivienda, han ordenado la detención de la construcción de un edificio y ese edificio no ha parado, no ha sido detenido. Y claro, eso a usted también le quita fe en esta cosa que llamamos la convivencia y la toma de decisiones que nosotros enfrentamos como ciudadanos de a pie, ¿eh? Como se dice por ahí, como ciudadanos comunes y corrientes. No hay respeto por la norma. No es que la norma pueda estar mala, es que además no se cumple la norma. Entonces, cuando usted suma que los servicios básicos, que la forma en que va tomando el entorno urbano en su barrio de siempre, en que luz, gas, agua, alcantarillado, están teniendo problemas para ser provistos, y además en un entorno en el cual las normas urbanas no están siendo respetadas, significa que nosotros tenemos razones profundas, fíjese, para no creer lo que nos dice el alcalde, lo que nos dice el diputado, lo que nos dice el senador, lo que nos dice el presidente de la República. Tenemos razones para no creerlo, y eso es muy, muy nocivo, muy malo. Es carne, se está sembrando sistema, una forma de convivir que a duras penas aguanta ese nombre, convivencia. No estamos conviviendo, estamos sobreviviendo, estamos gastando nuestro tiempo en todo este tipo de defensas de la empresa privada y la organización institucional de nuestro querido país, de nuestra querida ciudad. En otro programa probablemente voy a exponer también que de qué manera nosotros somos cómplices de este tipo de cosas, de qué manera nosotros contribuimos a que no haya respeto por la sana convivencia. Cerramos el programa de hoy con un grupo, con un solista que es diferente. Este hombre se llama Joe Henry. Él nace por allá por el año 60. Así es que ahora tiene más o menos unos 50, va a cumplir 60 años. Desarrolla una cosa que podríamos llamar folk rock country. En el año 1990, a los 30 años, él graba un disco que se llama Shuffletown. Y en ese Shuffletown, él incluye una canción con la que cerramos el programa. Una canción lentita, tranquila, como para ir cerrando el día. Joe Henry, Drowning in the River, Half Laughing. Thank you.
magistrate is drunk, waiting in the river, a sliver of the moon is hung up in the weeds. The end of August sighs, I wish I could deliver the both of us across, clear and free. Every time I've come down this way, I might almost swear I'll see you and wave, standing there half baffled, a moment like so many more. I might also see myself turning right beside you with all the love that I never knew. Drowning in the river, and I have come to think my chest is hollow through and through. But even if I'm the only one who heard this then that quick, I'll follow you.
Y con Joe Henry cerramos el programa de hoy. Agradezco a Francisco Beas haber controlado este programa, a Patricio Núñez haberlo puesto en el aire, y le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.